Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. Vamos a referirnos ahora a la denominada nueva acción política, que es un tema que se está trabajando mucho en la sociología en distintos países, sobre todo la que se refiere específicamente al siglo XXI. ¿Por qué se habla de nueva acción política? En realidad es una oposición a la vieja acción política, y se señala que la vieja acción política está en una situación muy difícil, sobre todo porque se ha demostrado que es ineficaz. Cuando se habla de vieja acción política, es el diseño institucional que tuvo la acción política en el siglo XX que no funciona adecuadamente en el siglo XXI. Por eso se habla de ineficacia institucional, que es un término más técnico que acción política. Pero esto es muy importante para todos nosotros, para la vida cotidiana, y es importante también para la gobernabilidad. ¿A qué hacemos referencia con la ineficacia institucional o el fracaso de la vieja acción política? Nosotros tenemos ejemplos muy claros, por ejemplo, el de Argentina, que es citado por muchísimos autores. Por ejemplo, Erich Hobsbawm, que ha escrito ese libro que ha sido un clásico ya sobre la historia del siglo XX, refiere permanentemente al caso de Argentina como un fracaso institucional. ¿Qué significa esto? Significa que en Argentina hay triunfos individuales y fracasos colectivos. ¿Por qué triunfos individuales? Bueno, si nosotros miramos los ejemplos conocidos a nivel internacional, en el deporte hay claros ejemplos de triunfos individuales, por ejemplo en el fútbol, Maradona, Messi. Pero en la literatura tenemos a Borges, a Saer, a Cortázar, que son autores internacionalmente muy reconocidos. En la música, Piazzolla, Argerich, Barenboim, en la medicina, Favaloro, en la física, Leloir, Milstein, en la arquitectura, Pelli, en la religión católica, el Papa Francisco. Es decir, personas argentinas que se educaron en el país, que pasaron por todo el sistema educativo, que hicieron un desarrollo personal dentro del sistema institucional argentino y se destacaron internacionalmente. Pero eso es a modo individual. En la Argentina como país es un ejemplo, lamentablemente, de fracaso institucional. Yo recuerdo hace unos años, había participado de un congreso internacional en el cual un autor, un profesor extranjero, habló de distintos países y decía, bueno, esto, si se tratara de Argentina, hay que tropicalizarlo. Es decir, hablábamos de contratos internacionales de empresas. Y a mí me chocó tanto que escribí un artículo que se llamaba Argentina Tropical en el año 2001. ¿Por qué? Porque la situación institucional que se hace referencia cuando se dice Argentina Tropical es que el Estado de Derecho ha sido reemplazado por el Estado de Necesidad. Es decir, no hemos tenido instituciones estables en los últimos 50 o 60 años. Cualquier persona que vivió en la Argentina en 1930 en adelante, ha tenido que pasar por décadas de turbulencia, es decir, no hubo una sola década de tranquilidad, siempre sobresaltos. Es casi como que hubiera que hacer un monumento al ciudadano común o a la ciudadana común que ha logrado pasar por tantas décadas de turbulencias. Es decir, la falta de un Estado de Derecho estable y el estado de necesidad permanente hace que todo cambie, y ese cambio produce una situación en la cual pareciera que los argentinos y la Argentina como país nació adulta y evolucionó hacia la infancia, es decir, rompió las reglas de la evolución, porque de instituciones estables que hubo en ciertas épocas, pasamos a instituciones inestables. Grandes consensos políticos se degradan rápidamente en el plazo de una década, y entonces viene la inestabilidad. Este es el primer punto que desarrollamos, son los triunfos individuales. El segundo punto es el fracaso colectivo, que es de orden institucional. Pero al mismo tiempo tenemos buenas historias de equipos que triunfan. Por ejemplo, en el deporte, en la selección nacional, el rugby, son equipos. Es decir, que no se trata solo de que no queremos o no sabemos, sino que hay muchas personas que organizan de cierta manera los equipos y dan éxitos colectivos. Entonces, la raíz del problema es de diseño institucional. Y esto no es solo Argentina, lo cual solo la pusimos como ejemplo, porque siempre hablamos de temas globales. En el mundo se está discutiendo estos problemas de diseño institucional que, en definitiva, establecen incentivos inestables, incentivos que provocan fracasos como país o por lo menos impiden el desarrollo pleno, y por lo tanto sus habitantes, hombres y mujeres, no la pasan bien. ¿Cuáles son los problemas de diseño institucional de manera concreta? El primero que podemos mencionar es el diseño cerrado. ¿Qué quiere decir? Las instituciones son cerradas y los mejores no llegan, es decir, las personas que hemos mencionado que tuvieron grandes triunfos, generalmente lo tuvieron afuera del país, porque no llegan, las instituciones son cerradas, y son cerradas aun cuando hay elecciones. Y hay muchos ejemplos de que las elecciones no logran ser lo suficientemente abiertas para que el mérito logre que las personas individuales accedan. Esto se ve mucho en el campo de la acción política, de las elecciones políticas, pero también en casi todas las instituciones. Son cerradas, es como una suerte de captura del poder que establece una serie de vínculos que impiden el acceso abierto de quienes son los mejores. Entonces se van encerrando en sí mismos, ¿no? El primer punto entonces es el diseño cerrado de las instituciones, con una gran cantidad de mecanismos que provocan que no haya renovaciones. El segundo es el diseño jerárquico, concentrado y descendiente. Esto tiene una historia en muchas instituciones, sobre todo en América Latina, donde había rey, luego virrey y luego presidencialismo excesivo, y hay mucha literatura sobre este presidencialismo excesivo. En casi todos los países de América Latina tuvimos grandes autores que hablaron del presidencialismo excesivo, como por ejemplo Roa Bastos en el Paraguay. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un poder muy concentrado, y desde ese poder concentrado se toman decisiones que descienden hacia los ciudadanos. Y esa concentración implica o establece un incentivo que es concentrar todas las decisiones ocupando los espacios. Es decir, se ocupa la presidencia por medios electorales, lógicamente, que son legítimos, pero luego se trata de lograr cierta homogeneidad ocupando el Congreso, ocupando los poderes judiciales y luego ocupando instituciones intermedias, ocupando los estados federales, distintos estados locales, o los gremios, o las instituciones empresariales, o los clubes deportivos. Es decir, Esta idea del poder concentrado, jerárquico, descendiente, trata de concebir la acción política típica del siglo XX como ocupación de espacios. Pero cuando se logra ocupar esos espacios, generalmente se termina el ciclo, se pierde todo y el que viene empieza nuevamente. Por eso es un diseño institucional deficiente, tanto el diseño cerrado como el diseño jerárquico, concentrado y descendiente. En este tema es interesante recordar, dentro de los autores latinoamericanos, el excelente libro de Carlos Fuentes, La silla del águila, que describió muy bien este sistema y tiene una frase extraordinaria que dice: la victoria de ser presidente desemboca fatalmente en la derrota de ser expresidente. Entonces, este deseo de controlar todo, además, es imposible en el siglo XXI, porque ya hemos hablado muchísimo de que hay una multiplicidad de revoluciones al mismo tiempo y que estamos con un sistema extremadamente complejo y que cambia muy rápido. Entonces, la idea de poder controlarlo desde el punto de vista jerárquico, concentrado, descendente, es absurda. Por ejemplo, hay un libro interesante de Brian Klass que se llama Fluke, que habla del caos, y el libro está enteramente dedicado, es un libro del año 2024, enteramente dedicado a demostrar el fracaso de la idea de control, porque hoy es imposible controlar, y ya vamos a ver más adelante cómo es el liderazgo del caos, es decir, el liderazgo de sistemas complejos. Por eso hoy hablamos, y ya lo hemos mencionado, de que en el siglo XXI no es un siglo donde proliferen las jerarquías, o por lo menos que sean eficaces las jerarquías concentradas descendentes. En esto recordamos Niall Ferguson en Square and the Tower, que escribe extensamente sobre esta idea de que la idea jerárquica en esta época ha pasado a ser un diseño ineficaz y que ahora se manejan redes, ya no son diseños concentrados, sino es una época de redes, que ya vamos a hablar cuando especifiquemos mejor el liderazgo del caos sistémico, cómo se conducen las redes. Un tercer aspecto que se suele mencionar mucho en casi todos los países como un diseño deficiente es el diseño fundacional, es decir, cuando se llega al poder, normalmente cualquier poder, no sea el poder político, sino también el poder tecnológico o el poder en una institución intermedia, el que llega hace un anuncio fundacional, es decir, no sigue una secuencia, no se plantea como una página más de mejora de una historia que lo ha precedido, sino que establece una suerte de corte y dice: bueno, acá iniciamos algo muy nuevo que no existió antes, es un anuncio fundacional y por lo tanto declara una emergencia. Es muy típico en casi todos los países de que, como es un periodo nuevo que hay que transformar totalmente el pasado, entonces hay que declarar una emergencia y adoptar medidas de emergencia. Cuando se registran los datos en casi todos los países de los últimos años, hubo emergencias políticas, emergencias monetarias, emergencias alimentarias, sanitarias, en materia laboral, muchísimo, emergencias declaradas a niveles nacionales, a niveles locales, a emergencias económicas. Siempre esas emergencias son declaradas con la idea de que es necesario fundar algo nuevo. El anuncio fundacional es uno de los que crea inestabilidad permanente, porque ¿qué sucede? Normalmente el anuncio fundacional empieza con un amanecer prometedor, poco a poco se va estabilizando y después termina en un proceso que requiere una renovación y viene el siguiente, que declara una nueva refundación, un nuevo anuncio fundacional. Por eso es frecuente citar el mito de Sísifo, como modelo, porque ¿qué significa el mito de Sísifo? El mito de Sísifo, en la interpretación que le dio Albert Camus en un libro que se llama justamente El mito de Sísifo, porque Sísifo fue condenado a cargar con una piedra, empujarla en una montaña muy difícil, es una expresión mitológica, ¿no? Y cuando llega a la montaña se cae la piedra y empieza de nuevo. Entonces, es el mito del trabajo inútil. Un esfuerzo constante cuando se llega a la altura, pensemos en estos diseños fundacionales. Viene un anuncio, se hace un enorme esfuerzo, cuando se llega a la altura, finalmente se agota y hay que empezar de nuevo. Esto hace que en realidad los problemas no se resuelvan, sino que se van trasladando de periodo en periodo fundacional. Entonces, este es otro diseño defectuoso. El cuarto, que es importante en el siglo XXI, es el diseño rígido. Normalmente las instituciones están designadas de manera muy rígida, es decir, no son flexibles en el sentido de que no pueden reaccionar muy rápidamente. Por ejemplo, cuando ocurrió el COVID, la historia fue muy rápida porque se detectó en China, recordemos rápidamente, en China hubo un anuncio que la gente empezó a decir, bueno, esto ocurre en China, pero en 6 meses se hizo global. Y al hacerse global en 6 meses, la reacción de los estados fue muy lenta porque no había manera de reaccionar rápidamente. Demostró no solo los estados, sino las instituciones internacionales. Y entonces lo que se aconsejó fue algo que llamó la atención: encerrarse cada uno en su casa, usar barbijos, que son medidas que se usaban en el medioevo cuando había peste. Fue, por ejemplo, la clásica medida en la peste negra. En un periodo histórico de altísimo desarrollo tecnológico, las medidas más rápidas que se lograron utilizar fueron medievales. Es decir, esto llamó mucho la atención. ¿Y la solución por dónde vino? Vino por sectores descentralizados, laboratorios que se pusieron a investigar, se relacionaron entre sí y lograron encontrar la vacuna muy rápidamente. Entonces, esto mostró y llamó la atención a quienes estudian las instituciones que hay fenómenos en el siglo XXI que son muy acelerados, muy rápidos. Son fenómenos que se generalizan muy extensamente, porque son globales inmediatamente, y las instituciones estatales o paraestatales requieren de mayor flexibilidad. Por eso hay una crítica hoy muy fuerte a las instituciones internacionales diseñadas en la posguerra. Están todas cuestionadas desde afuera y también en un periodo de reflexión interno. Es decir, ¿cómo se puede hacer para que Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud puedan reaccionar más rápidamente frente a sucesos que son sorprendentes, sucesos que son denominados cisnes negros, que es una expresión que quiere decir que es algo que ocurre de manera extraña, inesperada y que puede desestabilizar totalmente a una institución? Entonces, para resumir, nosotros vemos que cuando se habla de triunfos individuales, hay muchísimas personas que logran sobresalir, pero no es la generalidad. Y la generalidad no sobresale, ni tampoco los países logran éxitos cuando hay problemas de diseño institucional. Y los problemas de diseño institucional son cuando son instituciones cerradas, instituciones jerárquicas con decisiones concentradas, con un deseo de controlar todo, aspiraciones fundacionales y diseños excesivamente rígidos. Los efectos de estas deficiencias institucionales suelen ser devastadores, porque todo parece transitorio, es decir, cualquier decisión se percibe como transitoria hasta que alguien venga y la cambie. Los problemas no se solucionan, se trasladan de año en año, de década en década. Las prácticas son extractivas, es decir, muchos autores señalan esto, cuando todos saben que no va a durar mucho, tratan de extraer lo máximo posible en el tiempo más breve posible. Esto anula o deteriora las instituciones. Y generalmente se logra una ineficacia total, porque se paraliza la actividad económica, o por lo menos la actividad económica se vuelve mucho más lenta, se pierde innovación, la pobreza aumenta, el estado de bienestar se hace frágil. Es decir, hay una muy fuerte crítica en el siglo XXI a estos modelos institucionales, a la idea de falta de eficacia de los modelos institucionales clásicos, diciendo clásicos por referencia a lo que sucedió en el siglo XX. Y entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, lo que se pretende ahora es que hay que cambiar o por lo menos hacer renovaciones muy profundas en las instituciones para lograr éxitos colectivos y éxitos individuales. Porque en el fondo lo que preocupa es que hay muchas personas que dicen, por ejemplo, Slavoj Žižek escribió un artículo hace muy poco tiempo, que es un hombre que escribió siempre desde la izquierda, un filósofo, sociólogo, dice: la democracia es ineficaz. Esto es muy peligroso, es una afirmación muy peligrosa, porque si la democracia es ineficaz, puede llevarnos o dar legitimidad a quienes quieren el autoritarismo, ¿no? Entonces, ¿qué se dice ahora? Bueno, hay que hacer reformas institucionales para lograr una democracia de innovación. Esto requiere primero un diseño descentralizado, al contrario de lo jerárquico y centralizado. Descentralizar el poder político y tecnológico mediante diseño de nuevos modelos que recuperen la autonomía de las personas y su capacidad de decisión. En el área de gobierno, esto significa primero, por ejemplo, una descentralización regional. Cuando son gobiernos con sistemas que son muy centralizados, no solo los presidencialistas, sino también hay centralización en modelos de gobiernos que son parlamentarios. Es decir, no es solo el modelo constitucional, sino también son las prácticas, fundamentalmente son las prácticas que, aun cuando la Constitución diga que un país es federal, o cuando el modelo sea absolutamente democrático y abierto, como son los modelos parlamentarios, las regulaciones son las que terminan definiendo si hay centralización o descentralización. Entonces, descentralización es generar regiones y cada región es una locomotora. Esto es muy común en la actualidad. El ejemplo más conocido es Silicon Valley. Por ejemplo, Estados Unidos es un país que tiene muchas locomotoras que producen desarrollo, que son autorreguladas. Es notable que Silicon Valley se haya desarrollado de la manera en que lo hizo, logrando ser una de las regiones de mayor innovación en el mundo. Y el sitio donde está trabajando, que es California, se ha transformado en la cuarta economía del mundo. Es como si fuera una provincia, una región, que tiene Silicon Valley, pero además tiene Hollywood, tiene puertos, distintas locomotoras semiautónomas o por lo menos desreguladas, en el sentido de que son descentralizadas. No es que no existan regulaciones, pero sí autonomías. Entonces, la descentralización regional permite la existencia de locomotoras de desarrollo y el respeto también de las identidades regionales. Otro aspecto importante en las políticas de gobierno es la descentralización en función de los problemas. Normalmente las instituciones dividen los problemas en función de las instituciones. Esto se ve mucho cuando hay casos ambientales, por ejemplo, que impactan en distintas regiones, y el problema no puede ser administrado porque es un problema de competencias políticas, porque son distintos gobiernos provinciales, locales o nacionales. Son problemas en los cuales las instituciones dividen el problema y eso hace que sea ineficaz la gestión. Entonces, la idea es diseñar las instituciones en función de los problemas y no dividir los problemas en función de las instituciones. También se habla de la descentralización personal. Esto significa que adoptar en cierta manera el modelo que está imponiéndose en la economía. Tanto los productos como los servicios se diseñan hoy de acuerdo a la demanda y no de acuerdo a la oferta. Por ejemplo, hace unos años había un solo modelo de zapatillas o un solo modelo de raquetas de tenis o un solo modelo de camisetas. Ahora hay modelos en función de las demandas, es decir, hay muchísimos modelos de zapatillas para correr, para jugar al tenis, para caminar, de acuerdo a las demandas de los usuarios y consumidores. Los servicios, por ejemplo, un diario hoy es cada vez más diseñado en función de lo que lee cada uno de los sectores o grupos de lectores. Es decir, este es un cambio fenomenal porque los servicios y los productos se diseñan en función de la demanda. Las instituciones, en cambio, siguen siendo diseñadas en función de la oferta y por eso son tan rígidas e ineficaces. Entonces se trata de flexibilizar las instituciones con una mayor cercanía emocional también, ¿no? Por ejemplo, Rosan Bayón, a quien hemos citado varias veces en sus libros sobre la democracia, habla de la necesidad de una cercanía emocional, que exista una persona identificable que sea sensible a los padecimientos específicos y no un frío vínculo con respuestas automatizadas, que es lo que sucede. Pero además, diseñar las instituciones de maneras que puedan proveer servicios cada vez más enfocados en las personas. Y acá es donde la tecnología puede ayudar muchísimo, en la incorporación de la inteligencia artificial en las instituciones puede lograr grandes avances. La descentralización no es solo en las áreas de gobierno, sino también en el área tecnológica, porque lo que ha sucedido es que en el mundo digital, que nació en base a la libertad de expresión, ahora hay una gran concentración en pocas empresas y también se propone medidas de descentralización del área tecnológica, ¿no? Es un tema complejo que le vamos a dedicar un tiempo específico a las propuestas. En general se pretende que haya un diseño más flexible que permita lo que se denomina experimentalismo institucional, es decir, una democracia de innovación permite un experimentalismo institucional. Por ejemplo, frente a un fenómeno nuevo hay sectores, regiones, países que lo tratan de una manera, otros lo tratan de otra manera, y entonces se va experimentando cuál es la mejor manera y finalmente se adopta la mejor solución, que no es lo que ocurre habitualmente, como sucedió en el COVID, ¿no? La realidad es que hay una decisión centralizada. En cambio, cuando hay experimentalismo institucional, se va logrando este tipo de democracia e innovación. Hay un libro interesante de Edmund Phelps, que fue premio Nobel de Economía, que se llama Mass Flourishing, ¿eh? Cómo la innovación crea trabajo, progreso. Es decir, necesitamos hacer reformas profundas para lograr gobiernos más inteligentes, ¿eh? Democracias más inteligentes, más eficaces. Hay un libro también muy interesante de Bear Green y Gerdels que se llama Intelligent Governance, Gobiernos Inteligentes en el Siglo XXI, que también trata este tema. Es decir, necesitamos hacer reformas profundas para que la democracia sea eficaz. En el fondo, es algo muy importante para que todos nosotros podamos vivir mejor, pero también para que fortalezcamos la democracia, el Estado de Derecho y no caigamos en autoritarismos.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.